Herrera en COPE.
Estar informado.
Es 30 de agosto, son las 19 de la mañana, son las 9:09 en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE, programa que les acompaña todas las mañanas desde las 6 a la 1 de la tarde, en el que ahora arranca un tramo con un servidor y mi querida Bárbara Archilla. Buenos días.
Muy buenos días, Alberto Herrera, ¿qué tal?
Qué graciosa esta mañana, ¿verdad?
Ay, qué cosas, ¿no? Parece que no puede pasar eso, pero sí, ha pasado.
Bueno, se los explico. Me he quedado dormido esta mañana, señores. Yo, es verdad que me suena la alarma todos los días a las 5 de la mañana, sí. Pero no es que me haya quedado dormido, sino que me he dormido en mis funciones. Estaba preparándome para salir, tenía el AVE a las 6:45 con premio, y bueno, entreteniéndome, cogiendo la maleta, tal y cual, he salido más tarde de la cuenta. Y a las 6:30 le he puesto un mensaje a mi Bárbara, que no llego. Simultáneamente ese mensaje ha sido enviado también a Eduardo. He dicho, Eduardo, necesito hacer la radio desde Sevilla. Así que claro, queremos preguntarle a los oyentes, a ustedes, a los fósforos, ¿para qué se han quedado ustedes dormidos? ¿Perdieron un tren, un avión en una situación importante? ¿Qué hicieron? En fin, supongo que habrá anécdotas. Pues como estas miles. Tú, Bárbara, ¿tú misma te has quedado dormida en algún momento?
Yo no fue por dormida, fue un poco por lo mismo que te pasa a ti. Confías en que tienes tiempo,
Exacto. En
que no hace falta llegar tan pronto al aeropuerto, si total, es Europa. Llegué y me dijeron, no, si ya la puerta de embarque está cerrada. Y yo, pero si he llegado con 40 minutos. Dice, señora, es que usted tiene que llegar 2 horas. Y digo, no, hombre, 2 horas es para ir a Estados Unidos. No, señorita, 2 horas para ir a Europa. A Estados Unidos tendría que venir con 4. Y yo, pues nada,
pero 2 horas, claro, porque tendrías que facturar, entiendo.
Pues,
yo ya le apuro, mira, Bárbara, yo ya le apuro. Pero le apuro a los aviones y a estas cosas de una manera luego me pasa.
No, no he vuelto a apurar en ningún avión desde entonces, porque me tuve que comprar un billete literalmente ese mismo momento.
Ay. Pues ya lo saben, llamen, están los teléfonos abiertos en el 900 50 60 06. Pero hoy vamos a hablar durante esta media hora de otra cosa, porque se acerca la vuelta al cole, otro tema bastante recurrente estos días. Yo no sé si con más o menos polémica que el año pasado, eso lo veremos en un momento, pero lo que está claro es que el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas, apuestan por la presencialidad total en todas las etapas y niveles de este próximo curso. Parece ser que el ritmo de vacunación va a poder permitir una vuelta al cole un tanto más tranquila, porque ya saben que todas las comunidades están vacunando a niños de 12 a 17 años. Eso sí, aunque la máxima presencialidad se vaya a llevar a cabo, hay que seguir manteniendo la distancia de seguridad, en metro y medio, más o menos, una cosa así. Que en una clase de 20 a 30 personas, si se ha eliminado este año el tema de las aulas burbuja, que ahora veremos, a mí se me antoja un tanto difícil. Pero bueno, vamos a hablar de este asunto con alguien que se conoce mucho mejor esta puesta en marcha, nos lo va a explicar perfectamente. Don Fernando Alberca es orientador universitario de primaria y de secundaria, es autor de varios libros sobre educación como El niño que venció a las brujas y dragones, y ha tenido a bien estar con nosotros esta mañana. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Se antoja una vuelta al cole menos polémica que la del año pasado?
Bueno, con menos miedo, quizás.
Don Fernando.
Creo que no.
Menos miedo, sobre todo, ¿no? Uh-huh. O sea, polémica no, ya iremos viendo con el tiempo. Es verdad que la primaria se queda un poco desatendida, porque es la que no está vacunada, y tenemos una variante que es un poco más contagiosa, según dicen. Entonces veremos a ver un poco la incertidumbre de esto. Pero es verdad que, como todos los planes educativos, no es profundamente educativo. Teníamos que crear antídotos para lo que está pasando, ¿no? Antídotos para la mascarilla, como puede ser, por ejemplo, la comunicación verbal, tenemos que cuidarla mucho más. Tenemos un problema en primero de primaria y segundo de primaria especialmente, porque es donde necesitan más el rostro del profesor, ¿no? Y un profesor con mascarilla terminando de enseñar a leer, por ejemplo, en primero de primaria, el año pasado fue muy complicado. Y podemos dos generaciones, dos promociones seguidas quizás lo sea más, ¿no? Va a dejar huella, vamos.
Yo me imagino, Fernando, que un niño aprende más si está físicamente en una clase, ¿no?
Sí, la presencialidad es necesaria. No solo es que aprenda más, en determinadas cuestiones y para algunas enseñanzas concretas, es verdad que online también ha funcionado muy bien. Yo tengo la suerte de estar de orientador en un centro de primaria y secundaria, pero también dar clase en la universidad, y entonces he dado clase online en los dos ámbitos, y bueno, se puede dar clase muy bien online en algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero es que no es solo una cuestión de impartir una materia, ¿no?, o de mandar una tarea o de hacer un ejercicio en común online, sino que la escuela es mucho más, ¿no? Y aparte de convivencia, es también mucho más el aprendizaje necesita la presencialidad, el contacto. Es muy difícil mantener el 1,25 que nos han puesto ahora, han bajado de 1,5 a 1,25. Esto es verdad que es para que quepan todas las mesas que habían antes del COVID, ¿no? Eso es el 1,25. Y entonces, bueno, uno puede poner todas las mesas y durante la clase está bien, pero luego los recreos es imposible. El ser humano, y especialmente el que no está vacunado, el de menos de 12 años, no puede mantener una distancia mayor de 0,45, 0,50, porque es la distancia social que uno necesita mínima para sentirse que está en contacto con los demás, ¿no? O sea, necesita pegarse al resto. Y de hecho, en los recreos lo vemos continuamente, están como antes del COVID. Y es decir, no es tan fácil acotar este asunto. El año pasado funcionó bien, no obstante, o sea, que podemos prever que este año también funcione bien, ¿no?
Don Fernando, las aulas burbuja, que también son conocidas como grupos de convivencia estable, se diseñaron para reducir el número de infantes por aula y así intentar reducir el número de contagios y de contactos directos. ¿Fue un sistema útil?
Bueno, yo creo que lo que se dice es para saber, tener muy bien acotados a quién llamar en el caso del rastreo, ¿no? Y de hecho fue útil en cuanto que, bueno, que no se contagiaron unos con otros. Se hicieron unos grupos dentro del propio aula también a veces, ¿no? O sea, pues estos uh-huh. seis alumnos están juntos y luego si hay comedor, pues también que estén juntos. Esto no es... O sea, lo que ha funcionado, que funcionó bien el año pasado, es el grupo estable de toda la clase, ¿no? Esto es lógico. O sea, en cualquier nuestra experiencia escolar, cuando éramos pequeños, es que nosotros nos juntamos con los de nuestra clase, más que con los de arriba y los de abajo, pues con nuestra clase de edad, ¿no? Y con esto, con la clase, basta, ¿no? No puede hacerse menos grupos, o sea, grupos menores de una clase es muy complicado mantener, es casi imposible, y durante un año es imposible socialmente y psicológicamente. Sin embargo, la clase funciona. Ahora, esto no es tan fácil, ¿no? Porque es como ponerse las mascarillas continuamente. Nos piden en esta normativa que las mascarillas se mantengan siempre. Uh-huh. Bueno, esto es imposible. Si hay comedor, es imposible porque tienes que comer. Claro. Pero si no hay comedor en el recreo, también es muy difícil, ¿no?
Bueno, y asignaturas como la gimnasia, por ejemplo, supongo que será imposible hacerlas con mascarilla.
Bueno, claro, al gimnasio se va con mascarilla. Yo entiendo.
No, ahí en principio se dice, bueno, si es al aire libre, se podrá quitar, pero al final las excepciones son tantas que realmente uno... Sí que el año pasado hubo alumnos que enlazaban una cuarentena, con, o sea, cuando se iban 10 días a casa, ¿no? Luego volvían, estaban uno o dos y luego volvían a ir porque había otro del grupo con el que había estado en contacto. Bueno, los contactos estrechos también hemos visto que en los últimos meses se han flexibilizado. Lo que el año pasado era que uno estaba 5 minutos con alguien y estaba, ahora lo han flexibilizado más. Yo por eso creo que este año será mejor. Pero es verdad que podían haber vacunado también a primero y segundo de primaria, que es lo que yo creo que el profesor debería estar sin mascarilla. Ahí sí tenemos un problema. O sea, estamos tomando una serie de medidas. O sea, al fin y al cabo, esto es un plan educativo y se ha visto desde el punto de vista político, por supuesto, y desde el punto de vista sanitario, pero no profundamente educativo, ¿no? Porque los niños de primero de primaria y segundo de primaria pierden mucho en la comunicación si no ven el rostro del maestro y el rostro de los demás compañeros. Es decir, se aíslan más, ¿no? O sea, tienen menos destreza para entender lo que le están diciendo, se dan un paso atrás, eso por supuesto, y además en lo que es la relación personal, y luego no acaban de comunicarse ellos tampoco. Y la mascarilla, eso sí lo notamos muchísimo en primaria el año pasado, ¿no?
Muchas veces, Fernando, usted ha dicho que casi todo el mundo que achaca que los niños tienen falta de concentración, ¿no? Que enseguida se habla de déficit de atención y muchas veces usted dice, dice no es déficit de atención, es que usted hace la clase muy aburrida, ¿no?
Sí, el déficit de atención es... O sea, el déficit de atención es algo que bueno, nos llamó la atención hace unos años, porque es verdad que la generación Z, es decir, la nacida después del 1995, era una generación ya digital, una generación en la que tenía mucha atención, porque todo el ocio digital conlleva atención y memoria también, ¿no? Es decir, cualquier niño que esté jugando un videojuego está muy atento, esto lo vemos cualquiera, ¿no? Es decir, está muy, muy atento. Lo que no hay concentración, lo que no es capaz de mantener la atención en un punto fijo sin que aquello se mueva, ¿no? Y reflexionar sobre eso, eso sí que no es lo que se ha perdido mucho. Entonces, en una clase actual, cualquiera que sea de 17 años hacia abajo, es decir, todo lo que es la primaria y secundaria, también pasa en la universidad, pero especialmente irá pasando más en la universidad conforme pasa cada año, pero lo que hay es mucha desconcentración y mucha impulsividad, ¿no? Esto es propio de nuestra cultura, o sea, todos los niños y niñas son así en nuestra cultura porque es una cuestión de aprendizaje desde pequeño y digital, esto es así y ya está. Ahora, tenemos que aprovechar eso, por tanto las clases tienen que ser muy diferentes también, ¿no? Tienen que saber que un niño se desconcentra a partir de los 40-50 segundos. Tiene que saber que cuando alguien se pone a estudiar delante de un libro sin hábito de estudio, el que es la mayoría, pues uno tiene que saber que a partir del segundo minuto ya uno empieza a sentirse aburrimiento, salvo que tenga una automotivación, que es lo que hay que enseñar a los niños, ¿no? A que se automotiven y vean el porqué de aquello. Y entonces las clases que necesitamos ahora son muchas clases mucho más pasionales. No se trata de hacer cosas raras, no se trata de hacer payasadas ni grandes montajes en escena, ¿no? Para que el niño se atraiga, ¿no? Porque hay que enseñarle precisamente que hay una parte de voluntad, un ejercicio de concentración que tiene que hacer él mismo independientemente del escenario. Pero sí que se trata de que contemos con esta cualidad que tienen los niños ahora y que las clases no sean ni tan largas en la exposición, ni tan monótonas, ni esto. El niño atiende en cuanto una cosa es interesante, ¿no?
Claro.
El ser humano en eso es igual siempre, ¿no? Es decir, cualquier cosa donde uno aprende algo que es interesante, le gusta, y le gustan todas las materias. O sea, cualquier materia puede ser apasionante, pero necesitamos un docente muy apasionado también y que transmita esa pasión, ¿no?
Don Fernando, la socialización para los niños es fundamental, lo hablábamos hace un momento. ¿Actividades extraescolares, se está planteando algo en torno a esto? Porque al final yo entiendo que una manera en la que los niños pues se conocen, hacen amigos, socializan, pues son estas actividades, ¿no? Y supongo que tendrán que tener especial atención a las medidas que aplicar en ellas.
Sí, o sea, es un conjunto de cosas la escuela, claro, y las actividades extracurriculares, lo que también las salidas culturales, todas las actividades que hacíamos fuera del aula eran parte del aprendizaje, siempre son parte del aprendizaje, es decir, lo más importante de la educación, que algún político durante unos años lo decía, ¿no?, que era la socialización, no es verdad, o sea, la escuela... un niño se empieza a socializar desde que está en el vientre materno, con lo cual no requiere la escuela para socializarse, aunque realmente la escuela ayuda mucho en la madurez de esa socialización porque hay gente mucho más variada, etcétera, ¿no? Pero sí que es una parte importante de la escuela la socialización. Pero incluso para el propio aprendizaje, el aprendizaje de cómo es uno, el aprendizaje de cómo es los demás, pero también para el aprendizaje de las cosas, es necesario estar en contacto con la gente, con los niños y las niñas que tienes alrededor, ¿no? Y con el profesor también, ¿no? Y la profesora, y necesitas unos espacios que no sean el aula donde uno está sentado, ¿no? Si necesita también moverse más, necesita... El niño de hoy se tiene que mover mucho más, es una cuestión de impulsividad. Y el niño necesita también experimentar. Bien, pues todo esto es lo que nosotros, cualquier docente... ideaba cualquier actividad en función también de este aprendizaje. Necesitamos esas actividades. Se nos limita mucho con las medidas. Es difícil hacer una visita cultural fuera porque nadie quiere ser culpable de traer al centro un COVID que estaba fuera y entonces es más fácil controlarlo dentro del centro, es verdad. Podemos, durante un tiempo, limitarnos al ámbito del centro. Pero tendremos entonces que idear con mucha creatividad que dentro del propio centro, sin tener que salir a lo mejor una visita cultural, hacer visitas a museos virtuales y moverse mucho y salir mucho al patio y hacer cosas extraordinarias dentro del ordinario que es el recinto escolar, ¿no?
Oye, pues con la situación que tenemos ahora, Fernando, y bueno, la precaución que hay que seguir teniendo, teniendo en cuenta que además esta población de jóvenes es la que todavía falta por vacunar, ¿no? Hay la pauta de vacunación ahora mismo está... yo creo que en el 75% de 12 a 19 años más o menos tiene una dosis. Entonces lo de tener clases extraescolares se complica un poco, ¿no? Porque antes la costumbre era llevar al niño después del colegio pues a su karate o a gimnasia rítmica. ¿Ahora esto se va a ver un poco menos?
Bueno, se complica y a lo mejor es bueno, ¿eh? Es decir, que un niño necesita mucho tiempo, mucho tiempo para estar en casa, aburrirse, jugar, estudiar, porque lo pasaba siempre o estudiando o fuera de casa, ¿no? Las extraescolares tienen su puntillo, ¿no? Yo, en fin, que tienen su función. Pero es verdad que la pauta, tenemos que fijarnos que son niños que han estado en la escuela y que luego salen a una actividad extraescolar. En principio deben estar todos, o sea, que debe ser el mismo, son dos grupos burbuja, a lo mejor lo que tenemos que contemplar en cada familia, pero en principio debe tener el mismo peligro una actividad extraescolar que una actividad escolar, ¿no? Lo que pasa es verdad que la escolar es más necesaria, la otra es optativa y lo lógico es que aseguramos lo seguro. O sea, no hace falta a lo mejor acudir a actividades extraescolares y aprovechar sí ese tiempo. O sea, necesitarían descubrir, y muchas familias lo descubrieron en la pandemia, descubrir lo que es un niño en casa por la tarde, que termina las tareas y que tiene tiempo para jugar, ¿eh? Y esto tenemos que asegurarlo. Ahora, también es verdad, me preocupa un poco quizás el que sean de 12 años los que se han vacunado en adelante, a lo mejor eso obedece a un criterio de ocio, es decir, que son los que más salen de botellón, que son los que más salen de fiesta, y de 6 a, o de 3 a 12, no, y lo hemos dejado sin vacunar, y esto sí es raro, ¿no? Porque ellos son los que más necesitan contacto presencial, y ellos son los que más necesitan que le liberemos de todo, o sea, los que más necesitan pegarse hombro con hombro y hablar en distintos tonos y echarse el aliento y estar juntos y cabeza con cabeza, estos son más los de primaria, cuanto más pequeños más, ¿no? Por tanto, yo no sé si el criterio a lo mejor es que ha sido más social en general, por el ocio que conlleva un niño de 12 en adelante es mayor que un niño de 0 a 12, que puede estar más en casa, y deberíamos haber llegado de 6 a 12 años vacunados a principio de curso, ¿no?
Pues vamos a seguir muy pendientes de esto, porque a partir del 7 ya empiezan en algunas comunidades, es un poquito más tarde, pero esa vuelta al cole tan esperada, tan rara, tan que no sabes si vas a abrazar a tu compañero de clase o no, ya no vas a abrazarle nunca más. Así que estaremos pendientes. Fernando Alberca, orientador universitario de primaria, secundaria, experto en nuestros niños. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Se abrazarán,
un abrazo.
Los niños se abrazarán a partir del tercer día.
Ay, ya te digo yo que sí. Gracias. También van a estar muy pendientes pues las confederaciones, las federaciones de asociaciones de padres y alumnos. Y por eso hemos llamado a Confapa, y Begoña Ladrón de Guevara pues nos va a dar esa impresión desde dónde se mira desde ese lado y cómo se ve la vuelta al cole. Begoña, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Esa vuelta al cole, que en parte tenemos ganas de que nuestros niños vuelvan a cierta normalidad, pero también nos da un poco de miedo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que tenemos la experiencia ya del año pasado, ¿no? Que yo creo que la incertidumbre era todavía mucho mayor, pues porque no se sabía cómo se iba a proceder y cuál es un poco, ¿no?, el desconocimiento. Yo creo que ahora, por otro lado, tenemos la seguridad de cómo se ha actuado el año pasado, de cómo ha funcionado y de lo bien que ha funcionado. Entonces yo en eso, siempre cuando me preguntan, transmito tranquilidad, porque yo creo que no vamos a lo desconocido, sino a lo conocido, y con un proceso de vacunación pues avanzado. Entonces, bueno, yo creo que la confianza tiene que crecer y las familias creo que podemos estar tranquilas, pidiendo, lógicamente, y estando muy cerca, ¿no?, de nuestros hijos y de los colegios, pues para que las medidas se cumplan y pidiendo responsabilidad a todos, ¿no?
Begoña, aún así, aunque la cosa esté más tranquila, ¿existe algún tipo de inquietud en los padres?
Hombre, la inquietud siempre existe, o sea, yo creo que aquí no, no podemos bajar la guardia en ningún caso, porque precisamente el ir acercándonos a la normalidad o ir intentando llegar a una normalidad no implica que el virus no esté y la enfermedad no esté. Yo creo que lo que tenemos que ser es eso, muy conscientes, de primero de que el virus sigue existiendo, de que hay que transmitir responsabilidad a nuestros hijos y las familias también ser responsables, y en los colegios, ¿no? Y por otro lado, pues pedir también esa confianza y esa colaboración entre la familia y la escuela, ir muy de la mano para que las medidas que se vayan tomando, para que las familias también sepan pues qué es lo que tienen que hacer en cada momento y acompañar a nuestros hijos en una reincorporación a las aulas con mayor normalidad que el año pasado, pero todavía no normal del todo, para también suplir, ¿no? Porque no solamente es la incorporación, sino ver qué carencias, qué deficiencias, tanto académicas, pero sobre todo psicológicas, psicosociales, pues que tienen nuestros hijos, ¿no? Entonces aquí la necesidad de la unidad creo que es fundamental.
Yo recuerdo mi primer día de cole, Begoña, y estaba como loca. O sea, me encantaba ir al cole, sí. Quería ir al cole. Se me pasaba enseguida, ¿eh? Se me pasaba el segundo día, ya no quería ir. Pero, ¿cómo están los niños ahora? ¿Tienen ganas? ¿No tienen ganas?
Yo creo que tienen ganas. Yo creo que, en el fondo, la función social que tiene el colegio de reencontrarse con sus amigos, de reencontrarse con sus iguales, yo creo que tienen muchas ganas y sin... parando a pensar, creo que tiene todavía más ganas que el año pasado, porque el año pasado los adultos yo creo que también les transmitimos una incertidumbre, ¿no?, y una preocupación muy grande. Creo que ahora nosotros también estamos más tranquilos dentro de la preocupación, pero ellos ya saben a dónde van y saben que se van a encontrar con sus amigos, ¿no? Con mascarillas, con saben que tienen que tener una distancia de seguridad, que se tienen que saludar con un codo. Bueno, oía Fernando antes que decía que se van a abrazar al tercer día, pues muy probablemente, pero también con esa responsabilidad de colocarse bien la mascarilla. Yo creo que de los niños tenemos mucho que aprender porque nos han dado una gran lección. Entonces, yo creo que lógicamente tienen ganas de preparar su material escolar y de hecho lo están haciendo, ¿no?
Begoña, ¿qué le diría usted a un padre o a una madre que tenga miedo y no quiera llevar a sus hijos al colegio?
Bueno, pues yo lo primero le transmitiría es tranquilidad. Me parece que viendo la historia, mirando atrás cómo han funcionado los colegios, cómo han sido centros, pues de al final de que se ha habido muy... Bueno, habiendo incidencia, lógicamente, pero ha habido mucha menos de la que quizá cualquiera pudiera esperar. Y ha habido muchísima menos de la que ha habido en el momento en el que se han cerrado los colegios. Eso también creo que cabe... Esa experiencia que tenemos ahora no la teníamos el año pasado. Me parece que al final es volver a un lugar que es la continuidad del hogar, ¿no? Entonces, me parece que yo creo que eso, que pedirles tranquilidad, pedirles confianza en el centro y a la vez que trabajen muy unidos al colegio, que se involucren, que participen y que estén muy pegados a la realidad escolar para ir muy de la mano con los centros, ¿no? Yo creo que aquí, como decía antes, la unidad es fundamental y los padres tenemos un gran aliado que es la escuela y a la vez la escuela tiene un gran aliado que somos los padres. Creo que esa unidad, esa simbiosis, ese equipo, creo que tiene que empezar a funcionar de una manera más allá del virus, pero de una manera natural, ¿no?
Pues esperamos que así sea y que la vuelta al cole sea lo más ordenada y satisfactoria posible. Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz vuelta al cole.
Yo para el colegio no, porque me solía llevar mi madre, mi padre también me llevaba de vez en cuando, pero para la universidad sí que me quedé dormido en alguna que otra ocasión.
Anda. Bueno, yo tengo compañeros de colegio que, claro, en sus excusas habían matado a más de 4 abuelos, no me salían las cuentas, y luego otra muy buena de un compañero es que se le habían pinchado las ruedas del metro de Madrid, que dije yo, hombre, está complicado, Álvaro, invéntate otra cosa. Uy, he dicho el nombre.
Ay, Álvaro, está complicado. Bueno, pues cuéntenos sus anécdotas para ir al trabajo, a la universidad, a una reunión, a donde sea. ¿Para qué se quedó usted dormido? En el 900 50 60 06.
Efera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Su vida se rige por un solo principio. Donde Van Damme las toma. Blanco humano y replican. Dos de Van Damme. El sábado por la noche en 13.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo. Con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
La confianza, la familia, lo nuestro, el Club Carrefour. Todo esto es lo que nos une a Carrefour y la vuelta. Nos esforzamos por ser los mejores trabajando día a día y constantemente para conseguirlo. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al 900 50 60 06 950 60 06 queremos que nos llamen, queremos saber para qué se quedó usted dormido, qué tren perdió, qué avión perdió, qué tenía que hacer, qué hizo para sobreponerse a ese acontecimiento. Ya lo saben, en el 900 50 60 06. Todo esto viene porque yo me he quedado dormido esta mañana. Miento, lo vuelvo a decir mal. No me he quedado dormido. Me he despistado y he perdido el AVE y estoy haciendo el programa desde aquí, desde Sevilla, en lugar de tener a mi Bárbara a la derecha, que es lo que me gusta a mí.
Ya, bueno, pero oye, que no pasa nada, que esto nos pasa a cualquiera. Pero pasa, a ti lo que te ha pasado es lo de los 5 minutos más.
Exacto, exactamente.
Pero no han sido 5 minutos.
Exactamente, claro, lo has definido perfectamente. Dices tú, no, tengo tiempo de sobra. No,
pero yo
minutos.
Lo hago todos los días, Alberto. Lo de los 5 minutos más para mí es regla. Pero claro, yo me pongo el despertador antes para permitirme esos 5 minutos.
Pero es
más.
Que fíjate que en mi caso es muy raro porque yo soy de puntualidad inglesa.
Sí,
o sea,
sí.
Mi padre, tú lo conoces bien, sabes que él queda contigo a las 10:07. Y como no esté a las 10:07, tragedia. Entonces, ha sido algo excepcional, ¿eh? No ha sido algo nuevo.
No, no le pasa nunca, ¿eh? Queridos oyentes, Alberto Herrera no llega tarde nunca. Es más, llega demasiado pronto.
Exactamente. Sí. Bueno, vamos a ver qué perdió María Ángeles. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María Ángeles.
Me alegro de saludaros.
Igualmente.
Pues mira, me ha pasado 2 veces. Una, efectivamente, me pasó como a ti, que se me hizo tarde y tenía que coger el vuelo de Almería a Madrid y salí a primera hora de la mañana, reunión de trabajo, 3 o 4 de enero, poca luz a esa hora tan temprana, coge el coche que va justa, que sabes que va justa, pero el aeropuerto aquí está 10 minutos, ta-ta. Que sale y con las prisas, pues a mitad del camino te das cuenta que no has puesto las luces. Ponen las luces con tan mala suerte, y dice, bueno, no he visto a nadie, no he visto policía, no he visto a nadie, que cuando sale tiene que pasar por debajo del puente ya para coger justo el aeropuerto, y la policía allí. Mira, la ansiedad terrible. Me para y los señores, con toda la tranquilidad, porque el que va allí va al aeropuerto y va con prisa, se ha dado usted cuenta de que no llevaba las luces puestas. Digo, pues mire, si me da cuenta, las he puesto. Pues sabe usted, deme los papeles, por favor, que llego tarde, que es que pierdo el vuelo, múlteme, pero déjeme que me vaya. Mira, suplicándole, y no había manera. El hombre, con toda la tranquilidad del mundo, hasta que no puso la multa, la rellené de afirme, no me dejó irme y efectivamente perdí el vuelo. Vale. Con tan mala suerte que ni me dejaron cambiar, no me dejaron cambiar billete, y lo que yo quería evitar, que era ir a Madrid en coche, pues tuve que ir en coche.
Claro, ya directamente puso usted las luces y tiró pum para arriba,
claro,
¿no? Por
además,
Mérida.
Yo me creía que me habían multado ya por exceso de velocidad, como iba, vamos, que me las pelaba. Y lo otro no fue que yo se me hiciera tarde, porque la verdad es que me avisaron, estaba trabajando en Madrid entonces, y me avisaron que en Sevilla, que es donde vivíamos, mi padre le había dado un infarto, y rápidamente pues cogí para coger un taxi, trabajaba en la Castellana y no se paraba ningún taxi. Las 4:30 de la tarde no se pasaban millones de taxis, no se paraba ningún taxi. Y cuando para un señor me dice, no, es que ya nosotros dejamos el trabajo, ya estamos de fin de semana y estamos de vuelta y no cogemos carrera. Y yo tenía que ir hasta la Puerta del Sol a coger la maleta para ir al aeropuerto, imagínate.
Bueno, y lo perdió también.
Claro, por supuesto que lo perdí, si yo me tiré más de una hora para poder coger. Además, os cuento que es una época que no había teléfonos móviles.
Claro.
Eso complica mucho más.
Claro, te queda una hora, en fin, horrible.
Pues oye, el que te pare la policía ya es mala suerte, ¿eh? Porque a ver cómo le explicas tú al policía. No, si es que voy con una prisa tremenda, no me multe usted o multe usted rápido, eso es complicado.
Pues yo, con la mala leche que tengo cuando tengo prisa, me habrían multado por lo que fuera y luego por insultarlo, por hablarle mal o algo, seguro, vamos. Que no me pase, por favor, toco madera. Vamos a ver, Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Y usted qué ha perdido?
Bueno, yo he perdido varios, pero uno que fue bastante divertido.
Sí.
Porque, bueno, yo vivo en Ibiza, aunque soy de Barcelona, y tenía que ir a la boda de mi hermano, un hermano en Barcelona. Entonces iba con 2 días de tiempo, pero el aeropuerto de Ibiza entonces era bastante más pequeño. Entonces, al ir al aeropuerto me encontré con unos amigos que venían de Madrid a pasar el fin de semana. Y entonces pues decidí quedarme esa noche con ellos e ir el día siguiente. Bueno,
esto fue muy premeditado.
Quedarse con unos amigos. Ojo, quedarse liarse con unos amivos en Ibiza.
En Ibiza, que venían a verme para darme una sorpresa. Entonces, ¿pero cómo? Cada vez que me quedo, mañana mismo, ahora mismo cambio el vuelo y si puedo, pues me quedo. Entonces, nada, pues me cambiaron el vuelo para el día siguiente. Pero el día siguiente voy para allá y el avión que no salía, y es que pinchó una rueda. Bueno, pues no salió el avión. Entonces yo llamo a casa y cuento la historia de la rueda, no lo del día anterior, porque evidentemente se me cae el pelo. Cuento la historia de la rueda y entonces me dice mi hermano, y dice, Alberto, estas excusas son las que dábamos para no ir al colegio.
¡Efectivamente! Mi querido compañero Álvaro, la excusa que dio, claro.
Bueno, pero ¿y entonces perdió usted el primero? Bueno, el primero voluntariamente, el segundo involuntariamente, y llegó a la boda de su hermano.
Y llegué al convite.
Bye. Bueno, hago algo.
Bueno, a ver, es que cuando eres hermano, es verdad que en la iglesia sí está un poco más pendiente a ver si estás o no.
Sí.
Cuando eres ya llegado, muchas veces te dicen, no, lo ha visto, la ceremonia ha sido...
Bueno, yo a una boda, Alberto, llegué tarde porque fui en coche yo, a mi suerte. Yo no tengo orientación y era en un cortijo en mitad de la carretera. Bueno, pues el cortijo no. Tiene un caballo blanco en la entrada. Yo no veía el caballo blanco, digo, ¿qué tal? Entonces me iba de Granada a Santa Fe, Granada, todo el rato, para arriba, para abajo. Llegué cuando estaban ya sentándose para comer. Me perdí todo el cóctel porque no había manera, no veía el caballo. Que no veía el caballo.
Madre mía, vamos a ver qué nos cuenta Fernando. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Encantado de hablar con usted.
Gracias. Soy un forofo y un fósforo también.
Bien, se lo agradezco. Pues nada, bueno, ¿y cuándo se quedó usted dormido?
Pues mire, yo nunca me he quedado dormido para llegar a ningún lado, afortunadamente. Pero sí he tenido equipos muy grandes y he vivido en otros países, concretamente en México. Distrito Federal donde hay 27 millones de habitantes, 17 millones de coches, para que luego nos quejemos aquí. Pues ahí es normal que en un equipo de 30 personas todo el mundo te lleve y te cuente una milonga de cualquier tipo, que además se repite en una misma mañana tres o cuatro. Y dice, bueno, pues era el laxo y tal, y la gente. Pero hubo una que se llevó el premio, y además fue real, porque además dábamos premio por fin de año a la mejor excusa entre los gerentes. Y este se llevó el premio, el Golden Globe, vamos, o sea, es increíble.
Sí.
Que se llamaba Marco, el tío, que si me está escuchando, pues un saludo ahí en México. Y el tío salía de su casa, llega agitado, llega tal, no, ¿qué te ha pasado? Que salía de mi casa, tío, y se ha caído un tío del tercer piso cuando estaba saliendo del portal.
No me lo puedo creer.
Bueno, allí estallamos a reír. En fin, fue una mañana gloriosa. Y el hombre, pues estaba, pues eso, compungido. Y averiguamos después, investigamos, y efectivamente sabía un hombre, desgraciadamente, pues había tomado el camino de la ventana. Y el señor, pues se quedó allí, la policía, el estallido del cuerpo, yo qué sé.
Madre mía, pero claro, en este caso, entonces, la excusa era real.
Sí, 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 pero lo que parece a priori una tontería, o una excusa barata o creativa, en este caso, resulta que pues claro, es cierto, porque cuando usted tiene un equipo de 30 personas, una ciudad que tiene casi 100 kilómetros de un lado a otro, pues te pueden contar cualquier cosa, que les han robado en el transporte público, tal, pero bueno, que se caiga un tío del tercero, vamos, ese tío nos hizo la mañana.
Ay, la verdad. Que parece excusa mala, pero oye,
bueno, oye, es que estamos hablando en el 950-6006 sobre si usted ha perdido un avión, ha perdido algún tipo de... ha llegado tarde a algún sitio por alguna excusa buena o mala, se ha quedado dormido, se ha echado 5 minutos más y al final han sido 3 horas. En fin, estas cositas que nos pasan a todos alguna vez en la vida. Y bueno, vamos a ver cuál fue el caso de Pilar. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Pilar. ¿Y usted qué le ha pasado? ¿Se ha quedado dormida? ¿Ha llegado un poco tarde?
Bueno, no me quedé dormida, pero me quedé atontada.
Atontada, bien. Mira, nos vale.
Yo propuse hacer un crucero, un viaje con mi hija y con mi nieta, y porque estábamos viviendo unos momentos muy estresantes de problemas familiares. Y entonces, pues nos fuimos, yo vivo en Benidorm, cogimos el avión en Alicante, muy bien, y en Madrid, pues teníamos por lo menos 4 horas o 5 de suelto. Y a mí me gusta mucho ir a las tiendas del aeropuerto, yo las llamo los tutti-frutti, y las digo a mi nieta.
Pilar, ¿cómo que le gusta ir a las tiendas de los aeropuertos? ¿Eso por qué?
Porque, gracias a Dios, viajo bastante y siempre me gusta entrar en las tiendas. Una colonia, una crema, entonces es como un programa. Entras al aeropuerto y directo.
Vaya,
y
parece ser, Pilar, a ver si se puede usted acercar a la ventana y recuperamos esa llamada en algún momento, porque es verdad que no se está escuchando muy bien y me da mucha pena, hombre, no saber qué le pasó a Pilar. Vamos a ver, Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
Aquí desde Asturias, ¿cómo estamos?
Qué tierra más bonita, qué tierra más maravillosa, Asturias, por favor.
Paraíso natural.
¿Desde qué parte de Asturias nos llama?
Bien, yo le llamo de Gijón ahora mismo.
Ah, qué bien, maravilla. Una ciudad fantástica. Bueno, ¿y qué perdió usted? ¿De un tren, un avión?
Mire, yo le comento. Yo estaba en el año 93, en el primer reemplazo. De aquella era voluntario en el tercio de nuestra gloriosa legión. Y bueno, nada, nos convocaron estando en la unidad de reclutas a un examen a la Guardia Civil, a Las Palmas de Gran Canaria, que se quisiera presentar. Entonces, imagínese usted, nos apuntamos pues la florinata del tercio, todos para ir a hacer el examen, nos llevaron de Fuerteventura a Las Palmas el día antes del examen. Para estar allí a primera hora, todo muy bien organizado por el ejército, todo maravilloso, un sitio, un cuartel de artillería para dormir y demás. Y bueno, el tema es que como teníamos unas horas libres, ahí se lanzó el primero y dijo, ¿qué pasa si nos tomamos una cervecilla tropical de aquella?
Hey.
Pues bueno, la una llevó a la otra, y bueno, nos quisimos dar cuenta, pues se nos fue de las manos todo. Allí no se presentó ni dio al examen de la Guardia Civil. Amanecimos a las 12 de la mañana en una playa en Las Palmas de Gran Canaria, que yo no sabía ni con quién estaba ni de dónde venía. Pero ahí no se acabó el problema. Claro, luego había que volver al tercio, claro, y en el tercio allí, pues... como ustedes saben, en la legión no pegan a nadie, solo corrigen. Entonces, cuando llegamos, pues ahí estaba el cabo esperándonos con una alegría en que dijeron: venidse para acá, picoletos, que os voy a dar yo el uniforme.
Ay, es que es muy tentador, claro, muy tentador tener unas horas libres con los compañeros, ¿verdad, Bárbara?
Sí, 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 pero es que no se puede, si es que hay que planificarse mejor, ¿eh? Es que no sé qué le habrá pasado a María, en este caso. María, buenos días.
Hola, Bárbara, buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿usted llegó tarde, se durmió?
Me dormí y llegué tarde a una empresa donde el jefe era súper estricto y tenía muy mal humor. Total, que no sabía qué decirle, le dije que se me había inundado la cocina, que se me había puesto perdida y tal, y bueno, la tragó. Y a los tres días, os juro que el peor plato se me salió todo y se me inundó la cocina.
Ay,
por completo.
No.
Sí. Total, que a los tres días tuve que decir que el fontanero me había hecho una chapuza, como que ya tuve urgencias, y tuve que volver a llegar tarde otra vez. Pero de ahí no pasó la tragedia.
¿Y se llevó usted un buen rapapolvo del jefe?
No, la verdad es que el primer día color, pero el segundo ya me miró como a la cara, como diciendo, está ya, empieza a hacerlo costumbre, lo de que se estropee la fea plata.
Sí. Bueno,
oye, pero no, lo del fregaplatos es creíble.
Es que eso es que ahí no te puedes ir de casa. O sea,
claro,
tienes un problemón tremendo. A mí me ha pasado muchas veces que no me arrancaba la moto, la famosa moto que no arranca. Pues esto, que yo creo que María Luisa está acostumbrada ya. ¿Qué ha pasado hoy con la moto?
Bueno,
¿qué le pasa
que se
hoy?
Te quede la moto encendida sin las llaves puestas, ¿verdad?
Oye, que esto me ha pasado en la puerta de COPE. Yo, chicos, que estoy aquí fuera, ¿vale? Pero que es que no puedo,
Yo estaba viendo que era las 9 y digo, qué raro que no esté Bárbara
sí,
aquí.
Sí,
pues
sí.
Es verdad que tú sí trabajas desde casa desde las 6, pero sí. Llega un poquito más tarde a la radio, pues por lo que sea. Pero yo me extrañaba mucho que pase, y cuando llegue dice, no, es que sigue arrancada la moto y viene con la llave en la mano. Y
yo, confiesa, ¿te pareció buena excusa o mala excusa?
Yo es que a ti te creo siempre, me pareció bastante buena excusa.
No,
que te
vamos,
diga.
Que si te asomas a la puerta estaba ahí, con la moto ahí. En fin.
Exactamente. Vamos a ver cuál es la experiencia de Gustavo. Gustavo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Gustavo. Bueno, ¿cuándo se quedó y por qué usted dormido? ¿Para qué, además?
Bueno, a ver, yo tengo dos anécdotas. Una, nos quedamos dormidos, salimos tarde, todavía con tiempo para llegar a coger un avión para el entierro de un amigo en Barcelona.
Vaya.
Y cuando llegamos al aeropuerto, nos preguntan en la compañía Vueling, que Dios confunda, nos preguntan, ¿quién hay para el vuelo de Barcelona? Y entonces todo el mundo era para el vuelo de Barcelona, pero era el último de nuestro vuelo, y resulta que había otro vuelo, el siguiente. Entonces, cuando llegamos al mostrador, dice, no, si hemos preguntado si había alguien para el vuelo de Barcelona y no han dicho ustedes nada.
Sí.
Entonces, perdimos ese vuelo, no nos lo reembolsaron y gracias a Dios íbamos con tiempo, pero tuvimos que
coche,
pagar
claro.
Otro nuevo.
Ah, pues.
No, en el avión, porque era como, bueno, cuando todavía había puente aéreo.
Ajá.
Qué abuelete estoy, que todavía hablo del puente aéreo. Esa fue una.
¿Y la otra, Gustavo?
Y la otra fue en nuestra luna de miel, salimos y nos habían dado la hora de salida del aeropuerto, nos habían dado la hora de llegada a Milán de nuestro avión.
Anda.
Y entonces salimos muy tranquilamente. Cuando llegamos al aeropuerto nos dicen, pero bueno, ¿pero qué? Esto es, pero si el vuelo ya tiene que haber salido. A ver. Ah, no, pues había huelga de celo en Barajas y el avión llevaba 2 horas de retraso, estaba allí. Dice, bueno,
pues tuvieron suerte.
Vayan corriendo a otra terminal. Bueno, fuimos corriendo, fue la suerte. Y entonces cuando llegamos al aeropuerto, llega un carrito, nos subimos al avión, nos mira todo el mundo con una cara de odio, tal, y entonces dice uno, nos dice, cuando luego ya cogimos confianza con la gente, porque era un viaje de estos organizados, y dice, nosotros os odiábamos porque estábamos 2 horas en la pista, y cuando llegasteis vosotros despegó el avión. Dice, parecía que os estaban esperando a vosotros.
Bueno.
Es verdad que a mí sí me ha pasado, Bárbara, eso de tener un billete en el día que no correspondía y de plantarme en el AVE sin billete,
claro.
Con un billete que no. Pero tú te sabes la historia, hay un contertulio de renombre en este programa, que no diré su nombre, por pixelarlo, que un día, pues antes de entrar en la tertulia, no cogía el teléfono, y dónde está tal, dónde está cual, claro, que empieza el programa, empieza la tertulia, y el jefe empieza, no sabemos dónde está tal, la última vez que se le vio fue en no sé dónde, estábamos muy preocupados, claro, la madre, la hermana del contertulio llamando a la radio, pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Claro, se levantó con la sábana pegada.
Claro. Pero es que una vez en la vida,
la
que no pasa nada. Oye, esto que le pasaba a Gustavo de que el avión, que parecía que les estaban esperando, los aviones no esperan a ningún pasajero a no ser que tu maleta esté dentro y efectivamente no hayas entrado en el avión, porque claro, es sospecha
pero
de terrorismo.
Pero eso es porque te has confundido y estás dando vueltas por ahí por el aeropuerto.
Porque tú haces el check-in y por lo que sea, oye, te has distraído efectivamente, pero que el avión no espera, ¿eh? A nadie.
Bueno, vamos con otra más. Gloria, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Gloria.
Bueno, pues mire, yo quería contar dos anécdotas. Ajá. Una era que nosotros viajábamos y teníamos que ir a un entierro fuera de nuestra ciudad. Bueno, íbamos a Cuenca, exactamente, a un entierro de una tía. Íbamos ya con el tiempo justo, o casi diríamos que más que justo. Entonces vimos unos coches que iban todos de ellos hacia una iglesia que estaba en un alto. Seguimos a los coches. Y cuando llegamos al alto, en vez de ser un funeral, era una boda. Bueno, nosotros ya muertos de risa, bajamos la cuesta, preguntamos por la iglesia, fuimos a la iglesia, ni funeral ni nada. Nos cascábamos de risa que habíamos ido a una boda en vez de un funeral. Y esa creo que es como para recordar.
Sí.
Y otra menos distinta era que yo he sido profesora en un pueblo. Entonces yo salía exactamente de mi casa, y como sabía que no llegaba el tren, entonces lo que hacía era irme por las vías del tren hacia la estación para que me vieran, porque entonces era a las 5 de la mañana. Entonces iba por las vías del tren, el tren me pitaba como diciendo, venga, que llegas tarde, que llegas tarde, y me esperaba a que me pudiese montar en el tren. Claro, piensa que yo tengo ahora 77 años.
Sí.
Esto hoy día no sería posible, pero entonces me esperaba para que pudiese coger el tren.
Bueno, fíjate. Oye, pues muchas cositas, ¿eh, Bárbara?
Pues mira, te has sentido un poco mejor porque, oye, te das cuenta que esto pasa muy a menudo y varias veces. Lo único es buscarse una buena excusa, eso es lo único que haría falta.
Exactamente.
Una muy buena. Bueno, la tuya con la foto en Renfe con el pulgar hacia arriba me ha parecido fascinante. En plan, no, o sea, aún así...
Para que vean que lo he intentado.
He venido y lo he intentado. ¡Eh, loser!
Ahora sí, mira, ahora sí.
A ver si aciertas.
Míralo. Anda que no.
Herrera en COPE.
Estar informado.